Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón, y los próximos minutos con Lorenzo Amor, que es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la patronal CBE. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Por primera vez desde 2011, es uno de los datos que tenemos aquí esta mañana, a la espera de los que aparezca mañana publicados los servicios públicos de empleo con el registro del paro y del empleo en el año, en el mes de enero de este año. Los autónomos que tienen trabajadores a su cargo han recortado empleo desde 2011 la primera vez. Ha descendido el número de contrataciones. La pregunta es por qué, si es que hay respuesta, Lorenzo.
Bueno, si metemos en la costelera todo lo ocurrido, sobre todo en el último semestre del año, pues lo comprendemos, ¿no? Una desaceleración que en España ha sido más acentuada de lo que parecía, una caída de la actividad, una inestabilidad política, y esto ha hecho que a los autónomos, pues entre otras cosas, no les haya ido bien y hayan tenido en muchos casos que despedir. Si esto se añade los incrementos de los costes laborales, pues ahí tenemos que por primera vez desde el año 2011 en España los autónomos tienen menos trabajadores a su cargo, pero no solo eso, sino también que han bajado el número de autónomos que dan empleo, el número de autónomos empleadores. El último trimestre ha sido nefasto, 34.000 empleos destruidos, más de 10.000 autónomos que eran empleadores que ya no lo son, 4.100 autónomos societarios perdidos y casi 20.000 autónomos personas físicas individuales.
Ha metido usted todos los factores en el mismo saco. Ahora le pregunto por uno de ellos. ¿Qué influencia real ha tenido en todo eso que usted acaba de contar la subida del 22% del salario mínimo del año 2019? ¿Qué influencia real en esa toma de decisiones de no contratar?
Pues mire, se lo voy a explicar en un dato muy claro, ¿no? Cuando a un autónomo por trabajador le ha costado el año pasado 3.200 euros más sus costes laborales, pues indudablemente ha habido autónomos que lo han podido aguantar, otros que han reducido la jornada y por tanto han mantenido el empleo a pesar de reducir la jornada, y otros han tenido que despedir. Ahí está una de las causas que vemos en esa pérdida de asalariado por parte de los autónomos.
Es decir, que la subida del salario mínimo del 22% tiene culpa de la destrucción de empleo en España.
La subida del salario mínimo en un 22,3%, lo que ha supuesto 3.200 euros de aumento de costes laborales en un solo año por trabajador, ha supuesto que muchos autónomos pues hayan tenido que despedir porque no pueden pagarlo.
Uh-huh. En el campo, lo hemos visto en las últimas semanas, agricultores y ganadores dicen que esto es la gota de colma del vaso, que no la culpan de la destrucción del empleo en el campo y en la agricultura no es todo el salario mínimo, aunque el presidente de la Junta de Extremadura sí dijo que ese repunte de la destrucción del empleo, esos 20.000 puestos de trabajo menos, se debían al salario mínimo. En el campo, en la agricultura, la ganadería, ¿el salario mínimo también es tan decisivo o es simplemente un coste más por la que se añade además a los precios bajos?
En sectores que generan empleo empresario, sino también en el régimen de hogar, donde familias tienen personas contratadas en su casa, pero en el caso del campo, si se le añade a la caída de la renta agraria, si se le añade al incremento de los costes de producción y a los precios tan bajos en lo que están vendiendo, evidentemente la subida del salario mínimo pues también ha afectado y afecta al empleo. De hecho, se ha visto que se ha perdido empleo en el sector agrario. La EFA nos ponía de manifiesto que casi 30.000 empleos en el sector agrario en el último año.
Dígame, ¿por qué han vuelto a firmar ustedes a favor de una subida del salario mínimo si tan perjudicial creen que es para la economía española esa subida ahora es del 5%? ¿Por qué la han firmado?
Porque hay dos opciones, o 1.000 euros o llegar a un acuerdo. Eso no es que lo diga yo, es que eso se dijo, se subía el salario mínimo con o sin acuerdo. Y la idea era subirla a 1.000 euros, con lo cual, bueno, el acuerdo al que se ha llegado es el menos malo, que se quede en 950. Yo tengo que decir que no era la postura de la patronal. Indudablemente la postura de la patronal era subirlo menos. Pero sí es indudable que en cualquier mesa de negociación tienen que ceder todas las partes. Lo que sí le digo es que si no hubo pudor en subirlo un 22,3%, le aseguro que no había este año pudor en subirlo un 11%.
¿Qué respuesta le da el gobierno, el actual gobierno, o cuando ustedes plantean que no se puede subir tanto el salario mínimo?
Bueno, de momento este año se ha contenido la subida a un 5,5% y iremos partido a partido. Desde luego nosotros, como las cifras sigan así y si el gobierno no cumple con lo comprometido, por ejemplo, que se traslade la subida del salario mínimo a los contratos públicos, o que se busque una solución en el sector agrario, hoy echa a andar la mesa de la agricultura, ¿no? Desde luego va a ser difícil que nosotros lleguemos a nuevos acuerdos.
Dígame, hoy se reúne, lo citaba usted, esa mesa de la agricultura, el ministro con las asociaciones agrarias y del campo en general, y ganaderas también. ¿Cómo se arregla esta diferencia de precios entre el producto en origen y lo que nosotros compramos en las tiendas y los supermercados? ¿Eso cómo se arregla?
Pues mire, de momento cumpliendo la directiva europea que prohíbe vender a precios bajos, hace un dumping, como está ocurriendo en estos momentos en muchos sectores y con muchos productos hortofrutícolas, ¿no? Y luego, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se compense esa subida del salario mínimo en el campo, sobre todo para salvar el empleo en este sector.
Dígame, volviendo a las características de los autónomos en España, ¿ustedes están hablando ya con el gobierno, con el actual gobierno, para aclarar en la legislación lo que es un autónomo y lo que no lo es?
Bueno, es que en España, mire, hablar de autónomo es hablar de un colectivo tan amplio y tan heterogéneo que va desde un periodista, a un religioso, a un notario, a un autónomo que tiene trabajadores, uno que es societario, uno que es familiar de un autónomo. Es decir, es que es un espectro muy amplio. Lo que sí es verdad es que, bueno, tiene intención el gobierno, y así lo ha manifestado, de que todo aquel que sea un falso autónomo, pues indudablemente que pase a ser un asalariado. Ahora bien, y hablando claro, no todos los periodistas de este país que facturan a una sola empresa son unos falsos autónomos. Y quien piense eso es que no conoce ni el periodismo, ni conoce cómo está funcionando hoy por hoy las relaciones mercantiles. Y bueno, le voy a poner un caso, ¿no? Ha habido en estos momentos en nuestro país periodistas que tienen una sociedad, que incluso tienen trabajadores y que la Inspección de Trabajo han dicho que son falsos autónomos.
Sí.
Bueno, esto me parece muy llamativo. Yo lo que llamo es a una reflexión, que estamos todos de acuerdo que una forma encubierta de un trabajo asalariado, sí, no puede ser un autónomo, pero también estamos de acuerdo en que hay actividades que trabajan por cuenta propia, que tienen su propia autonomía, y la autonomía empieza desde que el individuo elige qué forma quiere trabajar, si por cuenta propia o por cuenta ajena. Y esa es la principal característica que tiene un autónomo, la libertad individual que tiene el individuo de elegir cuál es su forma de trabajar.
¿Esos criterios que tiene la Inspección de la Seguridad Social son criterios laborales o criterios económicos de recaudación?
Bueno, yo creo que en algunas ocasiones son criterios económicos, pero en otras ocasiones son criterios de meter en el mismo saco a todo el mundo, sin saber distinguir dónde hay un falso autónomo de dónde hay una relación mercantil.
Dígame, la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho bien claro que no es partidaria de la actual legislación laboral que hay en España, la del Partido Popular de 2012, y que va a ir desmontando la reforma laboral capítulo a capítulo. Por ejemplo, la primacía del convenio de empresa por encima del resto de convenios sectoriales, provinciales o estatales. Ese es el corazón de la reforma laboral, según dicen los técnicos. ¿Y eso se puede echar abajo?
Bueno, mire, yo niego la mayor, ¿no? Digo porque el pasado año, con un crecimiento que algunos, bueno, el INE cifra en el 2%, vamos a ver cómo concluye. Nosotros, desde luego, estamos más cerca del 1,9% y no del 2%. Se ha creado 400.000 empleos. Vamos a ver este año, con un crecimiento entre el 1,5% y 1,6%, cuántos empleos se crean. Y eso, si no hubiera habido la reforma laboral, hubiera sido complicado. Lo que sí es verdad es que estamos dispuestos a mejorar lo que es la reforma laboral, porque aquí hace apenas unos meses se hablaba de derogar la reforma laboral después de los aspectos más lesivos, y ahora se habla de tres aspectos, ¿no? Que, como bien dice, es el tema de la prioridad del convenio sectorial sobre la empresa, la subcontratación y la ultraactividad. Bien, nosotros, en cualquier caso, lo que sí, todo aquello que se pueda mejorar para que en España haya más trabajo y más trabajo estable, ayudaremos y dialogaremos. Pero sí le digo una cosa, imagínese año 2008 o año 2013, ¿no? si no hubiera habido la reforma laboral, cuántas empresas hubieran quedado en el camino porque no podían aplicar el convenio sectorial.
Es decir, que usted no es nada partidario de que se quite la primacía del convenio de empresa.
No, yo no es que no sea partidario, yo creo que hay que hablarle a una mesa, pero evidentemente hay que establecer determinados matices.
Dígame una cosa más. Mientras sigan en vigor los presupuestos del señor Montoro del Partido Popular, ¿no se sabe muy bien cuál es la política económica de este gobierno o usted ya la intuye?
Bueno, hay que ver, ¿no? Lo primero, yo creo que los presupuestos para cualquier gobierno son necesarios. No podemos llevar como llevamos con los presupuestos aprobados desde el año 2018. Nosotros, desde luego, lo que sí pedimos es que la política económica sea una política económica que esté en la ortodoxia. O sea, no se puede ni inflar a la gente impuestos, ni clavar a la empresa y a los autónomos con mayores costes laborales, y tampoco se puede inflar o gastar más de lo que se puede gastar. Claro, espero que el gobierno esté en esa ortodoxia económica, que es lo que toca en estos momentos, porque si estamos viendo que subiendo costes laborales el empleo está creciendo a menor ritmo, incluso hay sectores como el de los autónomos. Sí, le digo una cosa, cuando los autónomos les va bien, a España le va mejor, pero cuando los autónomos le empiece mal, a España le va peor. Le digo esto porque es un aviso lo que ha ocurrido en el último trimestre del año 2019. No nos gustaría ser pesimistas, pero los propios datos a nosotros mismos nos han sorprendido y no nos gustan nada.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la patronal COE. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Lorenzo, que le vaya bien.
Muchas gracias.